La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Así, punto, de este martes 27 de julio de 2021. En ausencia de Hernán Pereira, les saluda Dionisio Estrada. Varios temas: el cierre de la jornada número uno del fútbol mexicano con la derrota del campeón Cruz Azul. Además, hablaremos de la llegada ya de Varane al Manchester United y, por supuesto, también de la última jornada, del último partido de la fase de grupos del fútbol olímpico, donde México entra en acción enfrentando a Sudáfrica. Iniciamos entonces con el partido que cerró la jornada 1 del fútbol mexicano, cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul recibió a Mazatlán. Y mucha gente trata de justificar la derrota de la máquina celeste de Cruz Azul, porque tuvo 8 ausencias. Pero de esas 8 ausencias, 7 jugaron la última final ante equipo de Santos. Yo no puedo entender el tema de las ausencias. Sí, lo puedo entender. Pero eso no termina de justificar o ser una excusa para que Cruz Azul haya perdido en la presentación. Y no es que desde el primer día querramos ver las cosas negativas. No, para nada. Al contrario, pese a esta derrota, Cruz Azul sigue siendo el candidato número uno para llevarse el título. Pero sí hay que decir las cosas como son. Cuando yo veo que en el plantel de Cruz Azul, más allá de las ausencias, y aunque sea un plantel que apenas le alcanzaba para ser titular, es un plantel en las que todos tienen su recorrido en primera división. Es un plantel en el que, por lo menos, perdón, ayer en la alineación titular, hablemos de la alineación titular, había 6 extranjeros y 5 mexicanos. Y exceptuando a Andrés Gudiño, que fue el portero de la máquina, todos los demás tienen recorrido, tienen trayectoria en el fútbol de la primera división. Y no estamos hablando de un plantel que se pueda parar en cualquier cancha y decir, estos son los suplentes. No, esta alineación de Cruz Azul, en cualquier otra cancha, llamándose otro equipo, perfectamente puede ser el cuadro titular de cualquier otro equipo. Y sobre todo, de equipos que pueden estar en la quinta, sexta posición de una tabla general y hasta el 18. Ya decíamos el tema de Gudiño, pero a ver, estaba el Catita Domínguez, que también jugó esa final. Estaba Pablo Aguilar, que jugó en la final contra Santos. Estaba Escobar, que también jugó en la final contra Santos. Estaba Nacho Rivero, que jugó en la final contra Santos. Estaba Rafa Vaca. Sí, ustedes dirán, bueno, pero si eran 7 y ahora me has nombrado tranquilamente a 5 jugadores que estuvieron en la final, sí, por los cambios. Y entonces también jugó el Chagui Martínez y Paul Fernández y Brian Angulo y Santiago Jiménez, que entró, que también jugó en la final, y Walter Montoya. O sea, estamos hablando de una alineación competitiva de Cruz Azul. Aunque después fuéramos a lo que es la banca y ahí ya pudiéramos encontrar que tal vez no había muchos nombres, es cierto, pero por lo menos para conformar la alineación titular, esa alineación titular era mucho más que la que terminó conformando el técnico Beñat San José del equipo de Mazatlán. Un Mazatlán que siempre que viene a la Ciudad de México o a la Ciudad de Toluca, termina sufriendo y termina llevándose cualquier cantidad de goles. Un técnico que hace su presentación, un técnico que no conoce la liga, un técnico que apenas está conociendo su plantel, pero lo más curioso de la alineación que termina presentando Mazatlán es que 5 jugadores de la alineación titular llegaron para este torneo. Brian Coluna, Brian Rubio, Alfonso Sánchez, Jesús Zavala, y Gonzalo Freitas. de los que ya estaban y de los veteranos, Camilo Sambetso, Néstor Vidrio y Viconis, el portero. Y dos chavos de 19 años que ya pertenecían a la institución, como Salvador Rodríguez, defensa, y Zahir Arce, delantero. Y Nico Díaz, uno de los autores también, 22 años. Entonces, yo puedo entender las ausencias de Cruz Azul, pero no se justifica la derrota. Y menos con los datos o hechos que les estoy presentando de cómo está conformado hoy este equipo de Mazatlán. Insisto, con técnico nuevo, trabajando hace algunas semanas, con 5 jugadores en la alineación titular que llegaron al club, con 2 jovencitos, enfrentando a una alineación titular de Cruz Azul con 6 extranjeros y 5 mexicanos, y quitando a Andrés Gudiño, el portero, todos con experiencia, con recorrido, algunos más, otros menos, y varios de ellos que también estuvieron en la final, ya sea de titular o de cambio, ante Santos. Y que además Juan Reynoso ya viene trabajando con ellos desde hace 6 meses aproximadamente. Insisto, no vamos a hacer leña del árbol caído. Esto empieza. Pero hay derrotas que no están presupuestadas. Y esta ante Mazatlán en el Azteca no estaba presupuestada. Por supuesto que no estaba presupuestada. Y no es que tenga uno que ser duro o quiera ser uno con duro con Cruz Azul. Y no es que uno quiera ser amarillista. No. Simplemente hoy ponemos a los que jugaron anoche alineación de Cruz Azul y alineación de Mazatlán. Y la alineación de Mazatlán se queda corta en muchos rubros en relación a la alineación que terminó presentando Juan Reynoso. Así que fue un mal resultado para Cruz Azul, fue un resultado inesperado, fue un mal rendimiento en lo general para el equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul, que además tuvo una mala noche porque se marca un penal. Hay quienes dicen que no fue, hay quienes pensamos que sí había por lo menos herramientas y argumentos para marcar el penal a favor de Cruz Azul. Viene Paul Fernández, enfrenta a Viconis. Viconis se lo ataca y en el contrarremate, otra vez de Paul Fernández, el propio Viconis se lo vuelve a atajar. Entonces, reitero, entiendo las ausencias. Unas por descanso, como Jonathan Rodríguez, la propia de YouTube, otras por selección nacional, como el tema de Romo, de Orbelín, el propio Jurado, algunas otras por lesión, como el tema de Corona. Pero ojo, no se justifica, no es excusa para haber perdido contra Mazatlán en el Azteca. Es así y punto. Y ya para terminar este primer segmento, destacar que de los 4 grandes del fútbol mexicano, por lo menos esta primera jornada, ninguno ganó. 2 perdieron en condición de local: Guadalajara y Cruz Azul. 1 empató de visitante con una gris actuación, como lo fue la América en Querétaro. Y el otro empató en su casa, siendo superado por el Atlas, que mostró mejores hechuras y que de cierta manera pues no tuvo la capacidad de aprovechar la altitud, la hora en que se juega el partido, como fue el caso de Pumas. De los 4 grandes, ninguno ganó. Y sus presentaciones terminaron siendo grises para algunos, oscuras para otros, impresentables en cuanto al resultado en el tema de Guadalajara y en el tema también de Cruz Azul. Y de los equipos ricos, lo de Monterrey también es impresentable. No poder obtener la victoria con un jugador de más, por lo menos 55 minutos prácticamente. Y además lo peor de todo es que durante ese tiempo, jugando al contraataque, ni siquiera teniendo la iniciativa de que si el rival estaba jugando con uno menos, entonces ser protagonista, ser propositivo, avasallar al rival porque hay equipo, porque también me dirán, es que tenía 7, 8 ausencias del equipo de Monterrey, sí, pero también mínimo habían 7 jugadores extranjeros en la cancha. Varios de ellos que han sido titulares. Entonces, no hay pretextos tampoco para la presentación de Monterrey. Y el que se salva es Tigres, que termina ganando de visitante a Tijuana 2-1. También con algunas ausencias. Todavía no desplegando el fútbol que pretende Miguel Herrera y la afición de Tigres. Pero consigue el resultado de visita ante Cholos. En general, esperaba más esta primera jornada pese a las ausencias de varios jugadores, ya sea extranjeros o de jugadores mexicanos que están con las respectivas selecciones, tanto en Tokio como en la Copa Oro. Aún así, yo esperaba algo mejor de lo que se mostró en esta primera jornada. Esta primera jornada floja, gris, y quedó a deber. E insisto, y anoche, lo de Cruz Azul, puedo entender las ausencias, pero a pesar de ellas, no se puede justificar y encontrar excusas en la derrota ante Mazatlán de 2-0. Y Cruz Azul, pese a la derrota, sigue siendo el candidato número uno a conseguir el título. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Segundo segmento de Es así y punto. Y vamos a hablar de la inminente llegada de Rafael Varane, el jugador francés de 28 años, al Manchester United. Se han intensificado las conversaciones, las negociaciones entre Real Madrid y el equipo inglés. Y aunque lo ofrecido por el equipo del Manchester United al Real Madrid no es lo que el Real Madrid tenía en mente, porque tenía mínimo, el Real Madrid pensaba en unos 60, 70 millones de euros. Y resulta que el ofrecimiento del Manchester, y parece que es lo que anda rondando, está entre 45 y a lo mucho 50 millones de euros. Un Rafael Varane que potenciaría la saga central del equipo de los Devils. Insistimos, 28 años, con jerarquía, con títulos a nivel de clubes en el Real Madrid y, por supuesto, campeón del mundo con la selección francesa en el último Mundial. Una gran experiencia, un gran recorrido, jugador que va bien por arriba. Quizá le falte tener un poco de mayor presencia en el área rival cuando va a rematar, pero que ha conseguido alguno que otro gol. Se dice que el jugador ya tendría también un principio de acuerdo con el equipo del United, y de cual se estaría hablando de aproximadamente una cantidad de 12 millones de euros libres de polvo y paja anuales. Y se habla de 4 a 5 años de contrato. Por lo menos la llegada de Varane al equipo del Manchester United es vista con buenos ojos. Y así lo ha dejado saber, por supuesto, el propio Rio Ferdinand, quien de cierta manera, con sus declaraciones, parece que ha destapado el que prácticamente está hecho este fichaje. Y declaraciones de Ferdinand van en el sentido de que, o por lo menos, de acuerdo a lo que dice, es que está todo amarrado. Rio Ferdinand dice: estoy seguro que Varane le ha dicho al Madrid: lo necesito, lo quiero, tengo que irme. Pero además, Ferdinand también dice: creo que ve que este es un proyecto mejor que el que tiene en el Real Madrid ahora mismo. Pero lo más importante, y es ahí donde se termina revelando, ¿qué fichaje? Hemos firmado un central de clase mundial. Entonces, Rio Ferdinand adelanta lo que es este fichaje. Pero además las informaciones, independientemente de las declaraciones de Rio Ferdinand, es que está hecho, que difícilmente se va a caer y que a más tardar sería anunciado oficialmente la próxima semana. Y eso, ojo, que el Real Madrid, antes del fin de semana, le había hecho un último ofrecimiento a Rafael Varane para que permaneciera en la institución. Se ve que no fue lo suficientemente fuerte en lo económico. Pero también se ve que Rafael Varane dijo: ok, a ver, ¿a qué aspiramos con este equipo esta temporada? ¿A qué le está tirando el Manchester United? Mientras que da la impresión que en Inglaterra no hay problemas económicos de muchos equipos, ni siquiera con el tema de la pandemia, pues ya sabemos los que están sufriendo, los importantes, los grandes de España, Barcelona y Real Madrid, para poder contratar jugadores. Y quizá desde ahí, Varane dijo: bueno, hoy me veo con más posibilidades de seguir cosechando títulos con el Manchester United y no con el Real Madrid. Y llegaría ahí a ser pareja de Maguire, sí. El defensa titular también de la selección inglesa, que poco a poco, aunque a algunos no les gustaba como defensa central de la selección inglesa, poco a poco fue callando algunas bocas o muchas bocas, y hoy en el Manchester United se cree que la dupla en la saga central entre Varane y Maguire se espera ser una de las defensas más sólidas de toda Europa. Y que el Manchester United se convierta en un equipo prácticamente inexpugnable en defensa. Que se convierta en un muro. Así de fácil. Que se convierta en un muro. El Real Madrid pensó que se llevaría 60, 70 millones de euros. Y no. A lo mucho la oferta será de 50 millones de euros. Se ha querido establecer que, bueno, que con esa entrada de 50 millones de euros, con eso el Real Madrid aspiraría a contratar a Mbappé. No. No, con eso no alcanza. El Real Madrid tendría que ver de dónde dispone prácticamente de otros 120 millones de euros para poder ir y competir por Mbappé, para poder ir y buscarlo. Más allá del deseo de Mbappé de querer jugar en el Real Madrid, si el dinero no llega, pues no lo podrá hacer. Y aunque Florentino Pérez en los últimos días, aparentemente, por lo menos de la boca hacia afuera, habría bajado el pulgar y de que no estaría el Real Madrid en condiciones de contratar, ya no digamos Mbappé, sino jugadores para el próximo torneo, pues no dudamos que todavía en la cabecita de Florentino Pérez esa idea siga dando vueltas. Así que hasta que no se cierre el mercado en Inglaterra, en España, en Europa y en Francia, por supuesto, pues no se puede dar por sentado que realmente Florentino y el Real Madrid hayan desistido, por lo menos para esta nueva temporada, de los servicios de Mbappé. Pero insistimos, los 50 millones de euros que por ahí muchos están vendiendo llegarían al Real Madrid, servirían para contratar a Mbappé, da la impresión que es una venta de humo. Porque seguirían estando cortos, económicamente hablando. Así que Varane rechaza la última oferta que le hace el Madrid. De seguro no fue tan jugosa, económicamente hablando, de seguro puso en la mesa cuál sería o cómo sería la siguiente temporada con el Real Madrid, cómo sería proyectándose la siguiente temporada con el Manchester United, y desde la perspectiva de Varane sintió más atractivo el proyecto de equipo, de plantel que está armando el Manchester United en relación a lo que hoy tiene Real Madrid. Así que, después de 11 temporadas con el Real Madrid, Varane estaría viajando rumbo a Manchester para unirse a uno de los equipos más tradicionales, más ganadores del fútbol inglés, pero además, uno de los equipos más seguidos a nivel mundial, con más de 750 millones de seguidores, de aficionados en todo el mundo. Y muchos de ellos, por supuesto, en el continente asiático. Es así. Y punto. Vamos a la pausa. Y regresamos con temas del fútbol olímpico.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Último segmento de Es así, punto, de este martes 27 de julio. Y en poco menos de 24 horas, o a lo mejor hasta menos cuando usted escuche este podcast, México estará definiendo su futuro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ante la selección de Sudáfrica. Sí, la considerada débil del Grupo A. Y además, se cierra la fase de grupos de el fútbol olímpico. Una fase de grupos en la cual se van a definir quiénes quedan como primero y segundo de cada uno de ellos. Algunos grupos más cerrados que otros. El de México no es la excepción. El partido está programado para las 7:30 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos. A la misma hora también Francia estará enfrentando a Japón. Japón que tiene 6 unidades, Francia que tiene 3. Los japoneses tienen en este momento una diferencia de +2 a favor, los franceses de -2. Pero en el caso de México, que también tiene 3 puntos, al igual que Francia, México tiene hoy +2. México ganando por cualquier marcador está dentro de la siguiente ronda. Porque al final de cuentas, japoneses y franceses se van a terminar quitando puntos. O alguno de ellos sumará y el otro de plano nada. Entonces, México con la victoria llegaría a 6 unidades. Y si Francia y Japón empatan, Japón sería líder de grupo con 7 puntos, pero a Francia ya no le alcanzaría para superar a México. Si empatan y México gana, pues México sería primero y Japón segundo. No, perdón. Si Francia y Japón empatan, corrijo, Japón sería primero y México segundo. Si Japón gana, por supuesto, Japón confirmaría su liderato de grupo y México pasaría en segunda posición. Pero si Francia gana, México llegaría a 6 puntos, al igual que Japón, y Francia llegaría a 6 puntos, al igual que Japón. Entonces ahí ya los tendríamos que ir a la diferencia de goles. Hay que ver por cuántos gana México. Pero especulemos un poquito, planteemos el siguiente escenario. Si México gana por diferencia de 1, entonces llegaría a 6 puntos y tendría +3. Si Francia le gana a Japón, entonces para que Japón pueda quedar eliminado, si Francia le gana 1-0 o por diferencia de 1, Japón pasaría. Porque Japón su diferencia de goles sería +1 y Francia la dejaría en -1. Entonces Francia lo que tendría es que ganar por 2 o más goles para poder dejar eliminada la selección de Japón. Por eso es importante, ahí ya la diferencia de goles. Ahora, ojo, estamos descartando a Sudáfrica. Pero Sudáfrica, si bien es cierto que hoy tiene un -2, y aunque tenga 0 puntos, imagínese, le gana a México. Y para poder aspirar a una victoria o a un pase, tendría que ganarle a México por diferencia de 2 goles. Hoy Sudáfrica tiene -2 y México +2. Y si Japón le termina ganando a Francia, aunque sea por 1-0, Francia se queda en 3 puntos, pero se termina quedando con menos 3. Es decir, que Sudáfrica ganando por diferencia de 2 a México y Japón imponiéndose por cualquier marcador a Francia, se meterían japoneses y sudafricanos. Por eso es que desde ahí, aunque Sudáfrica sea el equipo más débil, sabe que todavía tiene una remota esperanza de meterse a la siguiente ronda del fútbol olímpico. Y por eso es que México, no porque vaya a enfrentar al equipo más débil, puede caer en exceso de confianza. Sería un tremendo error. México tiene que tomar con toda la seriedad del mundo este partido. Tiene que ser serio, tiene que estar concentrado, no cometer errores como se terminó cometiendo, sobre todo en el tema del penal de César Montes, el segundo que comete en la competencia. Ser contundente, tener el balón y aprovechar, por supuesto, a que con la posesión del balón se genere fútbol, tenga profundidad, tenga jugadas claras de gol. Y si las tiene, ser contundente. Entonces, sería un error de México llegar con un exceso de confianza pensando que le va a ganar fácilmente a Sudáfrica. Un error que le podría costar muy caro. Hoy México se sabe que Sudáfrica es el rival débil de grupo y se sabe que es un partido asequible, pero no por eso puede voltear a ver sobrado al rival. Puede ser soberbio pensando que es mejor que el rival. Porque el fútbol y la vida, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Entonces México depende de sí mismo, nada más. México no depende de lo que hagan franceses y japoneses, depende de sí mismo. Cualquier victoria de México, aunque sea por la mínima diferencia, lo estaría metiendo a la siguiente ronda de los Juegos Olímpicos. Y ahí ya tendríamos que esperar, por supuesto, el desenlace de los otros grupos, ¿no? Insisto, reitero, o más bien repito, 7:30 del este de la mañana, Sudáfrica enfrenta a México y Francia a Japón en la resolución del Grupo A. En la resolución del Grupo B, 4:30 de la mañana, República de Corea enfrenta a Honduras y Rumania a Nueva Zelanda. En la definición del Grupo C, a las 6 de la mañana, Australia contra Egipto y España contra Argentina. Vaya duelo ese. Y finalmente, en la decisión del grupo D, Alemania contra Costa de Marfil y Arabia Saudita contra Brasil. ¿Cómo están los grupos? Bueno, ya hablábamos del grupo de México, el grupo A. 6 puntos para Japón, 3 para México, que ocupa en este momento la segunda posición, 3 para Francia y 0 para Sudáfrica. En el grupo B, 3 para República de Corea del Sur, que tiene una diferencia de goles de más 3. 3 para Honduras, que tiene 3 anotados, 3 recibidos, 0 diferencia de goles, pero que el enfrentamiento ante Nueva Zelanda, como lo terminó ganando el cuadro hondureño, pues lo mantiene en este momento en segunda posición, porque Nueva Zelanda tiene los mismos números. Un ganado, un perdido, 3 goles a favor y 3 en contra. 3 puntos. Y Rumania, un ganado igual, un perdido, 1 gol a favor y 4 en contra. Esa derrota ante República de Corea del Sur, que le terminó ganando 4-0 y por lo tanto tiene un menos 3. Entonces, República de Corea estará enfrentando a la selección de Honduras y Nueva Zelanda a Rumania. Los que ganen van a la siguiente ronda. Y si se empatan, pues todo queda igual. Y entonces Corea del Sur y Honduras estarán en la siguiente ronda. Vaya partidos que se vienen de ese grupo B. Realmente cerrados, interesantes, de nervios. En el grupo C, España es líder con 4 puntos. Seguida de Australia, que por diferencia de goles, 2 a favor, 1 en contra, con 1+1 está en segunda posición por arriba de Argentina, que tiene 1 a favor y 2 en contra. Y además, la victoria directa de los australianos sobre los argentinos. Y Egipto, aunque tenga 1 punto, producto de 0 goles y 1 en contra, y de 1 empate y 1 derrota, pues llega con posibilidades de clasificar. Y se verá las caras ante Australia. Australia y Egipto saben perfectamente que España y Argentina se van a quitar puntos. Entonces, por lo tanto, cualquier victoria de Australia mantendría a Australia en zona de clasificación, sin importar quién gane de España o Argentina. Entonces, otro cierre tremendo en el grupo C. Y en el grupo D, Brasil se verá las caras con Arabia Saudita. Y uno quiere pensar y dar por hecho que una Arabia Saudita que tiene 2 derrotas en el torneo con 5 goles en contra, 2 a favor y 1 -2 y 0 puntos, pues Brasil no tendrá problemas para poder llegar a 7 unidades y meterse a la siguiente ronda. El partido importante de ese grupo es el que juega en Costa de Marfil y Alemania. Porque hoy los alemanes tienen 1 punto menos que los marfileños, pero también les juega en contra la condición de la diferencia de goles. Mientras Costa de Marfil tiene 1+1, hoy Alemania tiene 1-1. Entonces, da la impresión que ahí no hay vuelta de hoja. Que Alemania, para poder pasar, tiene que ganar a fuerza, aunque sea por la mínima, para sumar 6 puntos y rebasar a Costa de Marfil y dejarlo en 4 unidades. Otro escenario poco probable es que Brasil perdiera por diferencia de 2 goles. Brasil quedaría en 0 en su diferencia de goles. Que Alemania ganara por 1, tendría su diferencia en 0. Costa de Marfil quedaría en 0 también. Y entonces, ahí Alemania llegaría a 6 puntos. Brasil se quedaría en 4, igual que Costa de Marfil. Y entonces nos tendríamos que ir ya no a la diferencia de goles, porque Brasil y Costa de Marfil tendrían la misma. Ya no al enfrentamiento entre los goles entre ellos, porque quedaron 0-0. Y si no mal recuerdo, el siguiente criterio de desempate es quién haya anotado más goles de ellos en el grupo. Y ahí la diferencia la tendría Brasil a favor. Pero se puede presentar ese escenario. Así que viene un gran desenlace el próximo miércoles por la madrugada y por la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, en todos los grupos del fútbol olímpico varonil. Ojo, hace 5 años México tenía la posibilidad de meterse a la siguiente ronda simplemente ganándole a Corea del Sur. Simplemente con eso. y México no fue capaz de ganar. Ni siquiera empató. Terminó perdiendo contra Corea del Sur. Bueno, hoy México, ante un rival más débil, tiene la misma posibilidad. Solamente ganando, y México se mete sin importar lo que pase con Francia y Japón. La mesa está puesta. Está servida. Solamente falta que México quiera. Si no, si México no logra el pase a la siguiente ronda, estará repitiendo la historia de Río de Janeiro 2016. Será un fuerte golpe. Será un duro golpe. Porque después de haber conquistado el oro olímpico en Londres 2012, el que te quedes en la fase de grupos en los siguientes dos Juegos Olímpicos es un tremendo fracaso. Y México no se puede dar ese lujo. Es así y punto. Gracias, señores. Nos escuchamos el día de mañana, miércoles, ya justamente con el desenlace del fútbol olímpico. Si tiene usted alguna duda, algún comentario, si usted quiere sugerir algún tema, hágamelo saber en mi cuenta de Twitter, @10estrada, 10 con letra y con S. @10estrada, mi cuenta de Twitter, ahí espero sus comentarios. Y ahí espero también, si usted tiene la sugerencia de algún tema que podamos tocar, los espero con mucho gusto. Gracias. Hasta el miércoles, aquí, en Es Así y Punto.